los 11 años le decía a mi papá, yo viviendo en Buenos Aires y surfeando 30 días por año, le decía que quería venirme a Mar del Plata para vivir del surf y no me creía. Todo lo hacía pensando que me estaba mejorando mis probabilidades o posibilidades de transformarme en surfista profesional. Y nunca fue fácil.
Muy, pero muy buenas tardes. Soy Seba Sosa y esto es Emprende con Propósito. Estamos con una suerte de leyenda, podríamos decir, me atrevería. Sí, él se ríe, pero yo diría que sí. Deportista argentino, destacado en su categoría. Y si hablamos del agua, del surf, es como, ¿no? 6 veces campeón de surf y 1 vez campeón latinoamericano. Padre de familia, una persona de valores, me parece, maestro en la actualidad. Y dirige la escuela de surf 6, se llama la escuela. Estamos con el señor Martín Paceri. Martín, muchísimas gracias.
Seba, gracias por recibirme.
Le pusimos a este podcast, podcast 49, hacer lo que amás y amar lo que haces. Gracias por tu tiempo nuevamente.
No, gracias a ustedes.
Vas a mil, así que hacerte un tiempito para compartir con nosotros, agradecido. Para mí es un privilegio poder conocerte porque nosotros... Me gusta mucho utilizar las historias de las personas cuando a veces me toca bajar un mensaje, compartir a los líderes de nuestra red. Y compartía esto que hiciste vos hace unos años de subir a una persona con limitaciones a la tabla surf y hacerlo. Así que para mí hoy estar al lado tuyo acá, conocerte y compartir un rato es un verdadero placer, ¿no?
Qué grande. Y la verdad que fue una oportunidad muy linda que la aprovechamos muchos y esa era la idea, era levantar una bandera del más que nada el se puede y que las limitaciones físicas no sean limitaciones, ¿no?, de propósito, uh-huh, de objetivos, de futuro. Muchas veces nos vemos limitados con un montón de cosas, desde el pensamiento hasta la acción. Y a veces es importante decirle a la gente desde el lugar que tenemos los deportistas o cualquier persona que hace algo con muchísima pasión y que logra tener cierto éxito o suceso, inspirarlos, mostrarles de alguna forma el camino, la forma en la que uno, uh-huh, ve las cosas. Y esa creo que fue la idea con Nico en su momento, que fue pararme con él en la tabla, hacer un esfuerzo gigante los dos.
En el video, él es grande, o sea, para...
Sí, no, un 80 y yo menos de 1.70. Sí. Sobraba por todos lados. No, y realmente fue algo que yo a mis hijos los he parado en la tabla conmigo, pero chiquitos. Pero una persona de 80 kilos, con movilidad limitada, si bien él es un toro... había que pararse los dos en la tabla, ponerse, se tenía que agarrar de una forma arriba mío y yo pararme de una forma especial. Intentamos como 3 días y en una salió.
Lo lindo, como dijiste, que no quedó en una mera acción, sino que realmente hubo un cambio, o sea, le diste realmente una mano y un empujón a él y a las personas que de repente tienen esa limitación, ¿no?
Sí, fue como un, para mí fue como un antes y un después, por lo menos muchas veces a través de la... del dar a conocer, y por eso lo que hablábamos recién de inspirar a la gente, había gente que mismo yo no sabía a qué se enfrentaban ellos en el día a día, ¿no? Y ponerlos en un lugar de exposición donde se podían mostrar y contar sus historias y podían, digamos, trascender un poquito, ir más allá de los límites preestablecidos o conocidos, los empezaba a darles como una energía y una fuerza que se empezaban a animar más. Muchas veces la gente no se anima a hacer algo por enfrentarse a lo desconocido, uh-huh, porque es difícil a veces de no pensar en un resultado, no pensar en y qué pasa si me sale mal. Después hablaremos de esto, ¿no? Yo tengo como una filosofía muy marcada con respecto a eso, pero hay que empujar de alguna forma, sí, a la gente a que se anime a equivocarse, se anime a hacer algo que nunca hizo. Y eso era un poco la idea. Entonces abrís una puerta y esa puerta se abrió, fue lindo porque realmente se sumó mucha más gente, en su momento se hizo una asociación para generar, digamos, recursos para gente con capacidades diferentes y que se introduzca en el deporte. 2 años después terminó saliendo el Mundial de Surf Adaptado. Mirá. Y estos chicos que empezaban a hacer sus primeros pasos terminaron yendo a un Mundial bastante bien organizados. Después, bueno, nada, ¿no? Viste, el deporte federal argentino muchas veces tiene esas aristas un poquito desgastadas, pero se pudo, fueron con buenos resultados, con excelente performance y sobre todo con esto, ¿no? Con abrir un camino nuevo a un montón de gente que creo que si lo pensabas 5 o 10 años atrás de ese hecho, o sea, ni se lo planteaban.
Que como que de alguna manera nos cuesta soñar, ¿no? Mm. O sea, viste, yo no sé si vos lo ves, pero que a veces que la gente es como que, no, ¿para qué lo voy a hacer si a larga nada camina, nada funciona? ¿Viste como qué país que tenemos o lo que fuera? Y está buena esta idea tuya de empujar y que vale la pena.
Me parece genial lo que dijiste, porque a mí, yo me enfrento muchas veces a eso. No me costó elegir las cosas que me gustaban, y las cosas que me gustaban las elegía. O sea, es un juego no de palabras, pero que tiene un sentido bastante interesante, que tuvo que ver con la educación que me dio mis viejos, y que era primero elegir lo que te gusta, lo que te atrae, lo que te divierte, lo que te hace feliz. Y después, bueno, empezar a hacer un montón de cosas alrededor de eso para que eso tome forma, uh-huh, tome fuerza y poder sostenerlo en el tiempo.
Pero el primer paso es el, creo que sea a veces el más difícil, porque es en el que más prejuicios tenemos de preconceptos, ¿no? Bajadas de línea de que en Argentina no se puede, que para qué lo vas a hacer, eso no te va a dar de comer, no vas a poder vivir de eso. Yo creo que el argentino tiene un talento tremendo para hacer cosas, tremendo.
Y tiene un talento tremendo para enfrentar la adversidad y adaptarse. Debemos ser de las comunidades o de los países más resilientes que existen, sin saberlo y sin hablar de eso. Sí. Y por ahí lo vemos. Entonces, cuando encontrás a alguno que tiene ese gen de poder inspirar al otro y tiene esa oportunidad, o nos toca o pasa por nuestras manos esa oportunidad, no hay que desperdiciarla. Hay que, digamos, ponerle luz a esa lamparita y que prende y prenda a otros, ¿no?
Y tengo una pregunta. Yo en el mundo del deporte conozco historias. Estamos acá en Mar del Plata, por ejemplo, pienso en Juan Curuché también, ¿no es cierto? Y tu historia, o sea, a ver, vos emprendiste y vos hablas esto de que no es fácil. Yo me imagino que de repente en Argentina, que estamos tan lejos de lo que ocurre en otros países, de repente para un deportista de alto nivel, de repente vivir, conseguir sponsors, salir a buscar gente que cree en vos, con todas las dificultades, ¿no es cierto?, que hay. Hay que estar un poco loco para emprender, para ser deportista, para querer hacer lo que vos hacés. ¿Cómo lo ves?
Sí, sí, en verdad, te salís del molde, ¿no? Rompés con ese molde. De hecho, si yo tenía que perder, tenía mucho que perder, porque no tenía una familia que estaba en una posición económica, digamos, holgada. Mi papá manejaba un camión cuando yo quería ser surfista profesional. Mi mamá había, de alguna forma, se le había fundido la empresa, estaba viviendo en Buenos Aires, mis papás separados. Yo tenía que trabajar. En algún momento empecé como a estudiar, pero medio como de costadito para poder dedicarle tiempo al surf, al entrenamiento. Y era una época donde el surfista no cobraba un sueldo, no tenía la forma de que de repente un sponsor le pague un salario a cambio de uso de imagen. Y de alguna forma, mi generación, o en ese momento, fuimos desarrollando ese concepto. Lo desarrollamos de cero. Fue llevarle una idea a un sponsor, y que en un principio era ropa, después eran inscripciones, después era un fondo de viaje, hasta que terminó siendo un salario. En algún momento, y en muchos casos, me mencionaban a mí como el que inició esta era profesional del deporte. Yo siempre digo que había gente que antes lo estaba intentando, y de alguna forma yo fui aprendiendo de ellos, ensayo y error, y se dio justo en mi momento, en mi generación, que con algunos resultados deportivos diferentes a los que se venían dando, y entender cómo se nutría el mercado y qué necesitaban las marcas para nosotros ser de alguna forma un atractivo para ellos, sin perder el foco de lo que hacíamos, que hoy por ahí es a veces lo que yo veo. Hoy las redes sociales a veces desvirtúan, sí, el cuánto te doy, cuánto muestro, y dejás de ser auténtico. Nosotros en ese momento nos parábamos en nuestro lugar, pero de alguna forma nos adaptábamos a jugar ese juego con las marcas y tener el recurso económico para poder practicar el deporte, digamos, sin hacer otras tareas alternativas, que era, yo paseé perros, arreglé tablas, manejé camioneta, trabajé en frigorífico, todo el tiempo como trabajando de cosas que me den, no sé, en el momento del frigorífico arrancaba a las 5 de la mañana, salía a las 12 y media y me iba a entrenar. Cuando estaba en la tienda de surf atendiendo, surfeaba antes, surfeaba a mediodía, surfeaba a fin de tarde cuando podía. sea, siempre con trabajos que me permitían tener ventanas.
Hasta que eventualmente fuiste llegando a un lugar donde te pudiste vivir, digamos, del...
Exactamente.
Esas son las clases de cosas que yo creo que a veces no las contamos, o no se cuentan, o no llegan, ¿no? Pero sí, de repente tenemos todos, viste, levantando una copa y decimos, yo quiero ser ese flaco. Y vos te levantabas a las 5 de la mañana,
sí.
Manejabas un camión. ¿Dónde nace la... ¿Cuándo o dónde nace la pasión por el surf? ¿A vos cómo viene eso?
Yo sabes que lo cuento y es muy gracioso porque lo tengo muy presente. Y es en la primera ola que mi papá me para. Mi papá era guardavidas, pero no sabía nada de surf. Nunca había surfeado en su vida. Y mi papá me para en una tabla que era de mi primo. Y cuando viene una onda en Varese, que era justo el año que cerraron Cabo Corrientes, que es una de las mejores olas históricas de Argentina, cuando la cerraron, nada, la comunidad surfera protestó durante años, nunca se pudo hacer nada. Y me empujan una onda y yo tenía 6 años y del miedo, imagínate, me quedé frito, parado en la tabla y llegué hasta la orilla. Pero esa sensación entre de adrenalina y de alguna forma placer, no me lo olvidé nunca más. Y yo llegué a Buenos Aires, porque en ese momento vivía en Buenos Aires, nací en Mar del Plata, mis papás se separan, me voy a vivir a Buenos Aires. Y pasaba los veranos con mi papá. Y cuando vuelvo a Buenos Aires, a mis amigos del colegio le cuento que había surfeado y nadie me creía. Y mi papá había, que lo conocía la gente de la playa, como era, él había sido guardavidas mucho tiempo, pasó esos clásicos fotógrafos de Mar del Plata que le sacaban con el barquito y todo, que tengo la foto con el barquito también cuando era más chiquito, y le dijo, no me acuerdo, lo llamó, qué sé yo, lo empujo al pibe y le sacas una foto, qué sé yo, y como un año después apareció esa foto y yo la llevé al colegio para mostrar que yo era verdad que surfeaba, del año 82. Yo siempre digo, desde el momento que la tabla se deslizó en esa ola, entre el miedo, adrenalina y placer, fue una sensación que nunca más me lo olvidé. Y eso me dejó como algo grabado. Y la distancia del agua, digamos, el sufrimiento de alguna forma, el extrañar eso, lo hacía valorar más. Entonces cada vez que estaba acá era... Quería ir al agua todo el día y quería jugar todo el día ese juego.
Ahora, yo te escucho a vos, ponele, yo no soy un deportista, ¿no? Pero ponele que alguien nos puede estar escuchando y dice, no sé, te apasiona algún deporte. Degustarte de esa experiencia a surfista, o sea, profesional, y vivir de eso, y campeón de... O sea, ¿qué hay en el medio? ¿Cómo llegás? Y simplemente alcanza, porque para la pregunta que te quiero hacer es, ¿alcanza con simplemente de repente, uy, qué copado, qué bueno que está esto, a llegar a ser...
No,
yo creo que uno tiene que ser siempre consecuente con lo que desea, ¿no?
Y ahí es esa frase que mi viejo me dijo un día y a mí me quedó grabada, que es hacer lo que amás y amar lo que haces. Entonces, en hacer lo que amás es simple, es hacer lo que te gusta hacer y elegir las cosas que te generan placer, alegría y todo. Pero después amar lo que haces tenía que ver con algo que yo lo entendí mucho después igual, que era... darle ese valor y ese amor a las cosas que por ahí no te gustaban tanto, como podía ser entrenar físicamente, como poder trabajar con una empresa, tener consistencia y disciplina en las cosas que generaban de que vos puedas hacer eso que te gustaba. Uh-huh. Entonces es como la retroalimentación del lo hago por placer, pero también tengo que, digamos, hacerlo de alguna forma consecuente, seria, responsable, disciplinado, ¿no? Y darle en eso una continuidad en el tiempo que de alguna forma te abre las posibilidades. No significa que se te vaya a dar siempre. No es una fórmula perfecta. Pero si, digamos, hay una probabilidad, tus probabilidades van a aumentar en que eso tenga, ¿no? Se consolide, se haga, se materialice.
¿Qué edad tenías más o menos cuando vos ya empezaste a decir, bueno, esto es lo que quiero hacer, lo quiero hacer de manera profesional, o sea, quiero competir en... Al alto nivel.
Desde los 11 años le decía a mi papá, yo viviendo en Buenos Aires y surfeando 30 días por año, le decía que quería venirme a Mar del Plata para vivir del surf. Y no me creía.
Y se lo dije a mis amigos, se lo dije a mis compañeros. A los 13 años, no, a los 14 años, uno de mis mejores amigos me acompañó a Mar del Plata, corrí uno de mis primeros torneos. Imagínate que surfeando 30 días por año no lo podía ganarle a nadie. De hecho, no le gané a nadie. así de claro. Y yo cuando le decía a este amigo mío, Juanpi De Luca, que jugó al rugby conmigo desde el colegio, después nos movimos, cambiamos alumni, jugamos en alumni hasta que, nada, yo en menor de 17 terminé el colegio y me vine para Mar del Plata nuevo. Y me volvió a acompañar en menor de 17, cuando terminamos el colegio me volvió a acompañar el torneo y perdí de nuevo en la primera batería. Y Y él, años después, me contó, me dice, yo no podía creer lo que estabas haciendo, porque nos iba bien jugando al rugby, jugábamos bien al rugby y todo. Nos habíamos ido a gira a Europa con buenos resultados y todo. Y mire, me mira y decía, ¿estás seguro? Y yo, sí, vas a ver, yo voy a vivir de esto. Y él, ahora me lo dice, ¿no? Adentro mío te juro que no creí que alguna vez ibas a llegar a algo. Te digo, ¿tan malo era? Y era bastante duro.
¿Qué plan? Si pudieras tratar de bajarlo, decir, ¿qué hiciste? O sea, declaraste eso, vos sabías que a dónde querías ir y me imagino que, no sé, empezaste a actuar en consecuencia, en congruencia de ese objetivo que te habías planteado, ¿no?
Sí, hice todo lo que se me ocurría que me generaba acercarme a eso. Todo lo que hacía, entrenamiento, conocimiento, lectura, video, o sea, todo lo que yo podía entender de que me acercaba a transformarme en un mejor surfista, lo hacía. O sea, de hecho, hacía artes marciales y las patadas las pensaba como que eran maniobras de surf. Cuando andaba en skate pensaba en que estaba surfeando. Cuando hacía, no sé, en bicicleta, cuando nadaba. O sea, todo lo que hacía lo hacía pensando en que me estaba mejorando mis probabilidades o posibilidades de transformarme en surfista profesional. Y nunca fue fácil, porque la realidad es que yo hoy te puedo decir, hoy soy profesional, vivo de esto hace varios años, tengo una familia que la sostengo con mi carrera profesional como surfista y entrenador, porque hoy hago las dos cosas, soy surfista profesional y aparte entreno, pero nunca descansé en el armado de esta estructura y que la voy modificando, la voy adaptando y la sigo aggiornando, porque no te podés quedar tampoco en la que ya lograste, porque si no, en el primer campeonato nacional me hubiese quedado en esa y no hubiese llegado a nada. Yo creo que eso también tuvo que ver. A mí me gusta, cuando hago algo, me gusta no solamente ir hasta el fondo, sino seguir caminando y seguir aprendiendo y a la misma vez, o sea, derramando para los costados, para inspirando gente, entrenando gente, ayudando a otros, y a mí me han ayudado mucho también en el camino. Entonces, es toda una cohesión, ¿no? Todo el tiempo, con un montón de elementos y de personas que se dan. Y vos decís, sí, pero ¿qué? ¿Nunca te encontraste con uno que te quiso, no sé, dejar afuera de esto? Sí, me he quedado fuera de seleccionados, me he quedado fuera de sponsors. No sé, me ha pasado que antes de mi mujer tuve novias que no entendían mi dedicación y he perdido amigos, he perdido parejas, pero he perdido, pero también he ganado y hoy creo que con la familia que tengo, con la vida que tengo, no fue fácil, pero valió la pena. Vale la pena en el día a día.
A lo largo de estos años, de tus años como profesional, ¿tuviste algún momento donde, no sé, o veías lejos tu sueño, lo abandonaste, o alguna caída que realmente te hizo replantearte las cosas?
Sí, varias. Hubo una que fue, creo que la más difícil, que fue cuando yo no tenía el recurso económico a la mano y tenía que trabajar por lo menos en un en un formato de trabajo convencional, ¿no? Que era una tienda de surf donde estaba rodeado de surf pero no surfeaba. Y de alguna forma no podía dedicarme profesionalmente porque quería ir a competir, quería ir a los campeonatos, pero no tenía los días libres. Si bien el dueño de la tienda me habilitaba a competir, pero no podía dedicarle el tiempo que yo quería dedicarle para entrenar y para estar a la altura de las circunstancias. Y hubo un año donde estuve a punto de abandonar todo y decir, bueno, listo, ya está, se escapó. Y fue justo el año donde conseguí mi primer sponsor que me empezó a pagar por fuera de un trabajo convencional. Pero fue un momento bastante difícil. Yo me lo acuerdo como un momento bastante triste donde un día que en el cierre, yo me cerraba el local, me iba a surfear a la Popular porque trabajaba en el centro de Cámara de Plata. Y cuando vuelvo, llegué un día que había surfeado horrible, cerré el local y medio entre llorando, ¿viste? Como que miré para arriba y dije, no quiero hacer más esto, me quiero ir de acá, quiero surfear, quiero, no quiero vender más ropa, no, esto no es lo mío. Pero era como, fue el momento que donde ya
¿y
estaba.
Cómo lo, y, cómo, y, cómo, ¿y qué te hizo volver o cómo lo superaste?
Apareció un viaje, me invitaron a un campeonato en Chile y me dicen que me pagaban todo. Y bueno, al final no me pagaban todo, me pagaban una parte, yo tenía que pagarme pasajes, sé yo, y fui a mi papá y le dije, mi viejo laburaba 26 horas de 24, era un toro laburando, y le digo, che, pa, me invitaron a un campeonato, me puedo ir, me podés prestar $300, y qué sé yo, y me dice, no, ¿cómo no te conseguiste vos la plata? ¿Cómo te voy a dar la plata yo? Vos tenés que aprender a conseguirte vos tus recursos. Y fue el mejor no que me dijeron en mi vida. Me fui con $100 en la mano a Chile a correr campeonato, comía pan, tomaba mate y comía pan todos los días. Ahí conocí uno de mis mejores amigos a nivel global, que es uno de los mejores corredores de ola grande, Ramón Navarro. Me enseñó a comer huevo, pescado, algas, o sea, una cosa así, una locura. Y con $100 fui y vine.
Y ahí aprendí que si quería realmente algo tenía que conseguirme el recurso.
Y ahí, a partir de ahí, fui a una marca, me conseguí unos lentes que me empezaron a pagar una plata, y ya tenía mi salario lo mismo que cobraba trabajando en la tienda. Y ahí empecé a hacer ese cambio, ¿no? Y empezar a dedicarle más tiempo, no solamente a la parte de entrenamiento, sino a la parte de cómo ofrecerle a una empresa algo que a la empresa le sirva. Empecé a hablar con los medios, hacíamos notas para en ese momento de MDQ Surf, después para Gravedad Cero, todos programas de televisión que ahí te empezás a ser conocido y las marcas empiezan a verte. Y bueno, nada, fue muy a poco, muy lento, hasta que bueno, me pude consolidar como en mi carrera profesional, y al año siguiente salí campeón argentino.
Sigo todo el tiempo. A mí, o sea, cuando mi mujer íbamos a encarar este proyecto, estábamos también limitados en el tema de guita, y fuimos a buscar potenciales socios, y una persona me dijo: Sebastián, en el mundo no falta plata, lo que falta es gente en la que uno crea. O sea, vos tenés un sueño y tu viejo de alguna manera te dijo: mirá, si vos realmente estás convencido, andá y conseguite vos la plata. Y como decís vos, fue el mejor consejo que alguien te pudo dar, ¿no?
Las agallas que tuvo mi papá para decirme que no, hoy que soy papá lo entiendo. Porque no es que mi viejo no me quería. No es que mi viejo no quería que me vaya a Chile. No es que me prohibió que me vaya de viaje.
Fuerte lo que hizo tu viejo.
O sea, se realmente se jugó una ficha que para mí me dejó marcado de por vida. Y que, de alguna manera, hoy lo valoro mucho más que en ese momento.
Porque imagino que te había dado bronca en ese momento.
Olvídate. Me fui masticando así. Pero bronca poco. Bronca es poco. Iba en el Tienda León, odiado. Llegué al aeropuerto, me cobraron $17 de tasa, que en su momento pagaba tasa.
No te olvidaste, son $17.
Sí, $17. No, y 35 de vuelta. En Chile eran 35. No, sí, eran los $100, no eran $100. Eran 60 y poquitos.
Pero son esas lecciones que y yo seguro que eso te hace también la persona que sos vos hoy, ¿no? O sea, esas cosas que uno vive y atraviesa te forman, ¿no? Sí.
Y después de tirarte a la pileta así, a veces sin recursos, yo digo, nada reemplaza la experiencia de lo que vivís.
Y es algo que yo se lo digo hoy a los chicos que entreno y todo.
El animarse, el arriesgarse, el sentirse y ponerse en un lugar de vulnerabilidad, realmente es lo único que te va a hacer crecer.
Eso es, no tiene... A ver, no tiene precio el animarte justamente a ponerte en un lugar incómodo y desde ahí crecer. Porque a veces, y muchas veces como entrenador decimos, bueno, vamos a competir, nos paramos en nuestra fortaleza, ¿no? Nos ponemos en nuestro lugar fuerte, dominante, porque estamos compitiendo y tenemos que rendir o dar nuestra mejor versión, está bien.
Pero para llegar a tu mejor versión, tenés que laburar desde ese lugar, desde la incomodidad, desde romper con tus preconceptos, desde animarte a hacer cosas nuevas.
Y todo eso tiene mucho riesgo, o sea, poner en riesgo, ¿no? Tomar esos riesgos. Y nada tiene, para mí, nada reemplaza la experiencia. Todo lo que podemos hablar de teoría, todo lo que podemos charlar de esta...
Yo lo que quiero siempre es inspirar a la gente que se anime, por lo menos a hacer algo que nunca se hubiese animado en su vida.
¿Dónde puede encontrarte la gente, seguirte? ¿Compartís estas anécdotas, historias, experiencias de vida? ¿Las volcás en algún lugar o simplemente la gente va a tener que venir acá a la escuela y ser alumno tuyo?
No, un poco uso el Instagram más que nada. Tengo un proyecto de que la web tenga todos estos contenidos y experiencias de vida con parte de entrenamiento, con parte de... A mí me gusta mucho que el deporte sea una vía. Y a partir del deporte o de la vida al aire libre, uno vaya tomando elecciones justamente saludables, ¿no? Para la cabeza, para el cuerpo. Vivir al aire libre para mí es un privilegio. Hacer una actividad al aire libre que todo el tiempo te nutre es un privilegio muy grande, que no mucha gente lo tiene. Y a veces lo tenemos a la altura, así al alcance de la mano, y a veces no lo elegimos. Porque, bueno, si bueno, me voy a comer con amigos, bueno, salgo de noche, un asadito a la noche, yo
no hay nada que me reconforte más que levantarme a las 5 de la mañana, 6 de la mañana y ver cómo el sol sale y arrancar ahí mi día.
Y tener energía para poder vivirlo y transitarlo como a mí me gusta transitarlo. Lo vuelco a veces en algunas cosas que escribo en el Instagram y qué sé yo, pero también no me gusta ser muy tirar todo el tiempo frases armadas y todo, sino que me gusta más compartir desde la vivencia.
La escuela y enseñar quizás tiene algo que ver con esto, ¿no? También de transmitir, de dejar, de inspirar, de ayudar a otros, ¿no?
Sí, sí. Sí, de hecho lo fui descubriendo, pero desde siempre me gustó ver a alguien y darle una mano, ayudarlo. Si desde mi conocimiento podía empujarlo a que se anime. Y después, nada, es de nuevo lo mismo que hice con el deporte, con mucha responsabilidad. Voy estudiando, preparándome para poder ser mejor profe, para poder ser mejor entrenador y que... De alguna manera, la persona con la que uno tiene la oportunidad de ayudarlo, de empujarlo o de inspirarlo, uno tenga buenas herramientas para hacerlo de la mejor manera posible.
Y bueno, pero esto que has compartido hoy con nosotros acá, y no hablamos de técnicas de surf, hablamos, ¿no es cierto?, de la vida, yo creo que una de las cosas lindas, me parece que acá podemos coincidir, ¿no? Es que yo se lo digo a la gente con la que trabajo, digo, ojalá que el día que, por el motivo que fuera, ¿no es cierto?, vos por un lado, yo por el otro, es que seamos mejores personas, que vos te puedas ir de acá. Y yo me imagino, siendo alumno tuyo, que en las cosas que me puedas enseñar, no solamente de repente pararme sobre una tabla, sino que también hacer mejor persona, ¿no?
Totalmente. Es una de las cosas que le digo a todos mis alumnos, sobre todo los que buscan ser competidores o profesionales, es todo el esfuerzo que hagan hoy para ser mejores surfistas, que los transformen mejores personas el día de mañana. Porque en definitiva el camino es larguísimo. No empieza ni termina en una batería, en un campeonato que gané o perdí. Ganar o perder es una consecuencia de un montón de cosas, pero que es parte del camino. O sea, la idea es que uno vaya cada vez creciendo y siendo mejor persona y que eso se riegue en todo tu entorno, ¿no? Uh-huh. Esa justamente es la idea, es la misión, el propósito que uno tiene cuando enseña algo. No es que mejore solamente a pararse en la tabla.
Hacer lo que amás y amar lo que haces. No fue fácil, pero valió la pena. Vale la pena en el día a día. El animarse, el arriesgarse, el sentirse y ponerse en un lugar de vulnerabilidad es lo único que te va a hacer crecer.
Gracias por acompañarnos. Una historia hermosa, increíble, un ser maravilloso. Pueden compartirla si quieren, si ustedes realmente le han visto valor y quieren hacerlo, pueden compartirlo. Seba Sosa, y esto fue Emprende con Propósito.